COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Desde hace 24 horas, Salvamento Marítimo ha rescatado un total de 4 embarcaciones con inmigrantes en el entorno de Canarias y con cerca de 180 personas a bordo, entre ellos 20 mujeres y al menos un menor. Las embarcaciones han llegado hasta las costas de Lanzarote y de Fuerteventura, en lo que es un nuevo repunte de la inmigración por mar hasta Canarias. Nos lo cuenta Carla Larrabeiti.
El primer rescate se produjo sobre las 10 de la noche cuando la Salvamar ISAR localizó una neumática con 53 ocupantes de origen subsahariano unos 40 kilómetros al sureste de Morrojable en Fuerteventura. Posteriormente, la madrugada se rescató otras 2 embarcaciones en el entorno de Lanzarote con 96 personas a bordo que han llegado sobre las 8:30 de la mañana hasta el muelle de la Cebolla. Finalmente, el Salvamento Marítimo rescataba una cuarta embarcación en la que se cree que hay unas 40 personas. En total, en menos de 24 horas, hablamos del rescate de 177 personas entre Lanzarote y Fuerteventura.
Estas personas vienen buscando un futuro mejor, huyen de la falta de oportunidades, del hambre, y en este sentido hay que destacar que esta mañana la Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos están debatiendo sobre el sufrimiento que conlleva la hambruna en África, que vive una crisis alimentaria que afecta al menos a 23 países y 114 millones de personas. En el Cuerno de África, nos contaba la portavoz Amelia Marzal, las cosas van a ponerse muy feas. Va a haber una escasez de alimentos terrible, era el adjetivo que utilizaba. Dice que la crisis es fruto de una combinación de varias causas. Por ejemplo, el conflicto entre Ucrania y Rusia, los efectos secundarios de la pandemia, pero también el cambio climático.
El cambio climático, obviamente, las consecuencias del cambio climático que nos hacen unos efectos devastadores, sobre todo si tenemos en cuenta sequías o inundaciones. Pero luego esto se mezcla con causas que están profundamente enraizadas y existentes en la comunidad. Pues estamos hablando de pobreza, estamos hablando de marginalidad, estamos hablando de conflictos, de movimientos de población, estamos hablando de enfermedades. Entonces, causas, digamos, actuales, agudas, con causas preexistentes, nos da un efecto devastador.
Un saludo de Santi Morollón en este jueves 27 de abril, en el que hemos estado pendientes en COPE del duro testimonio, pero al mismo tiempo lleno de entereza y por momentos incluso didáctico, de Mara sobre cómo debe afrontar una familia la experiencia de malos tratos a una hija. En este caso por parte de un jugador de fútbol del juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas, Joel Domínguez, que ya ha sido condenado por la justicia. Nos contaba el proceso de manipulación que sufrió la joven, que incluso en un primer momento no quiso reconocer la situación, hasta que con el apoyo de su familia por fin reaccionó. Asegura que les costó denunciar al jugador.
Nosotros estuvimos a punto de denunciar en febrero de 2022. Estuvimos en la UFAM, nos estuvimos informando, pero bueno, mi hija nos promete, nos repromete que ya no va a estar con él, que lo deja, que por favor, que no lo denunciemos, que le vamos a arruinar la vida, la carrera futbolística y demás. Entonces, a ver, es que no es fácil denunciar a un joven, aunque sepas que está haciendo ese daño. Siempre crees que puede cambiar, crees que se le puede dar otra oportunidad.
No rendirse nunca y siempre estar ahí son algunos de los consejos que esta mañana nos daba Mara, que también reconocía no estar muy contenta con el comportamiento del equipo en este asunto. Recordemos que la Unión Deportiva Las Palmas se limitó a apartar a este jugador de su equipo durante un periodo de tiempo de 40 días en el que entrenó en solitario.
Me ofende porque siempre hemos estado, a pesar de que no me gusta el fútbol, unidas al equipo. Mi hija ha sido abonada desde que era chiquitita porque su tío es un fanático de la Unión Deportiva. Mi tío fue jugador de la Unión Deportiva en las temporadas 59, 60, 60, 61. Fue uno de los primeros internacionales canarios. O sea que el equipo para nosotros está, lo tenemos calado en el corazón, independientemente de que a mí me pueda gustar o no el fútbol. Y esa respuesta por parte del equipo a mí de verdad me ha decepcionado muchísimo.
Y este jueves seguimos muy pendientes de la situación del proyecto para crear el parque acuático Siam Park al sur de Gran Canaria. Esta semana has podido escuchar en COPE distintas reacciones sobre el parón del proyecto y qué es lo que ha ocurrido para que lleve más de 4 años paralizado. El asesor jurídico del grupo Loro Parque, por una parte, señalaba al anterior alcalde, Marco Aurelio Pérez, de haber bloqueado esta inversión, y el candidato a la alcaldía del PP de San Bartolomé se defendía asegurando que usaron todas las herramientas posibles para llevar este proyecto a buen término, a buen puerto. Vamos a escucharles a ambos.
Yo siempre he dicho, tanto públicamente como judicialmente, que estaba defendiendo los intereses de otro grupo, que era el que siempre se ha opuesto, que es el grupo Afro-Ocio, a que el CIAMPAR se ejecutara, porque, bueno, perjudicaba los intereses de esa empresa.
No tengo nada que decir ante acusaciones infundadas y personas que se atreven a decir disparates públicamente y que han tenido militancia destacada en Partido Popular. La muestra de que las cosas se hicieron correctamente es que hay un boletín oficial de Canarias, el número 240, de 11 de diciembre de 2015, donde está aprobado el TNM del Berid.
Nos faltaba por escuchar la voz del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de la actual corporación, que achacan lo que ha ocurrido con este proyecto a la falta de seguridad jurídica del anterior gobierno municipal. Ahora mismo hay un debate en torno a si se ha elegido la herramienta administrativa correcta. Tenía que optarse entre un plan de ordenación y mejora, como han consensuado Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno, o un retoque en el planeamiento, como decía el candidato Marco Aurelio Pérez. El primer teniente de alcalde, Samuel Enríquez, no duda en que se ha escogido la opción correcta.
Es un proyecto que es determinante para San Bartolomé de Tirajana como destino turístico. Vamos a permitir que existan inversores que quieran invertir en nuestro municipio y por un gobierno u otro dejen de hacerlo, porque al final eso repercute y recae en todos los ciudadanos y vecinos de San Bartolomé, en todos los grandes y pequeños empresarios, y porque es estratégico también para Gran Canaria como destino.
También te contamos una última hora. La autoridad judicial al frente del juzgado de instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana ha acordado la puesta en libertad provisional del directivo de la startup Canarias Prime, detenido ayer como presunto autor de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal. La junta directiva de esta empresa le ha cesado de inmediato al tener conocimiento de su detención. Nos lo cuenta Carla Rabiti.
La startup expone que tras conocer la detención y de acuerdo a su código ético y de manera preventiva, se ha acordado el cese inmediato del mismo. Añaden que la empresa continúa con su operativa con total normalidad y todo el equipo de la compañía va a seguir con sus tareas habituales, tal y como han hecho desde la fundación de este servicio. Edgar Alda se prevé que preste declaración ante el titular del juzgado número 1 en San Bartolomé de Tirajana este jueves, aunque actualmente la investigación se encuentra bajo secreto de sumario.
A las 2 menos 10 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa el mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Cuando consumes de forma consciente, descubres que cada cosa pertenece a un lugar y la experiencia va más allá de la propia compra. Una excursión, un café con amigos, conocer mejor cada rincón de nuestra isla y su gente. Fecoeca.org, zonas comerciales abiertas de Gran Canaria. No es lo que compras, sino dónde lo compras. Financia Gobierno de Canarias.
Nueva edición de la Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias. Una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Y organizada por la Mancomunidad de Medianías. En la Plaza de Timanfaya, San Fernando de Maspalomas. El 6 y 7 de mayo. Saborea la calidad de nuestros productos. ¡Te esperamos!
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
¿Quieres trabajar? ¿Crear tu propio negocio? Disfruta con la Fundación Incide de una experiencia formativa totalmente gratuita, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el Cabildo a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria. No esperes y apúntate al programa formativo en modalidad Blended de creación y consolidación de empresas en turismo sostenible que comenzamos el 2 de mayo. Más información en incide.org. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones.